Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Aunque también ya sabéis que se nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 22 años que llevamos aquí emitiendo esta cosa que en teoría va sobre el mundo del cómic. Pero lo dicho, noticias sobre cómics, reseñas, monográficos, novedades editoriales, comentarios, en fin, cualquier cosa que se os ocurra sobre el mundo del cómic, aquí lo tendréis, acompañado de perolatas y de, bueno, y de desbarres continuos, y evidentemente también, y por supuesto, la mejor música posible. Todo esto será en escasos segunditos, los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros, y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. Is she really going out with him? Oh, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the pack. Aquí está la Sangre Lass con su líder de Pack, una de otras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con la cual vamos dando paso al sumario de lo que será el programa de hoy. Habida cuenta que la semana pasada hicimos un monográfico de cómic feminista e integrador con motivo del Día de la Mujer, no pudimos celebrar el centenario del TVO, que es, en fin, el sábado pasado concretamente, fue el centenario del TVO. Se cumplieron 100 años de la publicación del TVO, esta revista de cómic juvenil, que dio lugar en España al nombre de TVO, y no pudimos hacerlo, así que no pasa nada porque lo trasladamos a hoy. Así que hoy haremos una pequeña sección recordando el centenario del TVO. Como es una trayectoria muy larga, haremos solamente, ya digo, una pequeña, en fin, un pequeño monográfico, hablar un poquitín de lo que fue, lo que supuso y que sigue suponiendo el TVO en España. He's so small. He kissed me goodbye. The tears were beginning to show. Como soy muy buena persona y quiero que os reís, y está la cosa fatal, vamos a dejar también un poquito el tema de las novedades editoriales para otra semana y pasaremos directamente a noticias sobre cómics. Noticias variopintas y multicolores, hablaremos un poquito de todo, y bueno, y pondremos la mejor música posible, o de todo ello, canciones relativas a los padres, canciones paternas, puesto que mañana es el Día del Padre. Así que esto ya es inminente, toda residencia es fútil, y Fábulas y Reflejos empieza ahora mismo. Pues aquí están los Stray Cats con su Bring It Back Again, nuestra sintonía para la sección de monográficos sobre cómic, y con esto, si queréis, os parece bien ya, comenzamos. Son las 5 y 5 de la tarde más o menos, 4 y 5 en Canarias, en otras partes del mundo otras horas distintas en función de meridianos, usos horarios y demás cosas que ya todos deberéis saber, así que no incido en ello. Y comenzamos tranquilamente hablando de TVO, porque bueno, el sábado pasado, ya digo, se celebraba el centenario del nacimiento de esta revista mítica que es el TVO, tan mítica que bueno, que en España dio nombre al medio, al TVO en sí. Concretamente la RAE, digamos de alguna manera, acepta el término TVO como sinónimo de cómic desde el año 69, así que no es una cosa baladí. No solamente, bueno, no solamente por esto hubiera merecido, en fin, todos nuestros elogios y parabienes posibles, sino que es una publicación que se mantuvo durante 100 años. No de manera ininterrumpida, tuvo alguna que otra etapa, bueno, pues de sequía, pero que ya digo, 100 años se te veo, prácticamente es una cosa que no tiene mucho comparativo con otras publicaciones en España. De hecho, para conmemorarlos, se ha publicado un libro estupendo de Antoni Giraldo junto con Luis Giralt, que se llama, es el libro oficial de 100 años de TVO, la revista que dio nombre a los TVOs. Y bueno, pues eso es un homenaje a esta generación, a toda esta revista, a toda esta gente que trabajó en ese medio y que de alguna manera, bueno, pues en sus orígenes, había unas cuantas revistas por aquel entonces, a principios de siglo, y en los 50 tuvo que, bueno, digamos que codearse con Bruguera. Años 50, 60 es el boom de Bruguera. En los 50 también hay otras revistas que luego más tarde autores irían a Bruguera, DDT, Cancan, Tío Vivo, y ahí estaba TVO, Altrantran, sin meterse con nadie, una empresa casi casi familiar, publicando cosas de un humor bastante blanco, en el sentido de no meterse en problemas, no hablar de política, no hablar de prácticamente nada extraño, no pretendían tampoco hacer una semblanza de la realidad española. A lo mejor un poquito su serie más mítica, la familia Ulises, de la que hablaremos ahora, pero que en fin, que de una manera haciendo las cosas tranquilamente, pues llegó a llegar tan alto como llegó el TVO. Lo que decía, este libro oficial es un prodigio documental, y es un libro estupendo que puedes encontrar ya en prácticamente todas librerías y grandes superficies, porque oye, la apuesta de Bruguera ha sido importante para todo, para que saliera arriba. ¿Qué tenemos? ¿Qué series? ¿Qué personajes? ¿Qué recordamos del TVO, de toda su trayectoria? Bueno, mucha gente recordará. Bueno, y otra cosa curiosa, antes de meterme con esto, debo decir que TVO no solamente ha designado a los cómics en España, a los cómics en España se siguen llamando TVOs precisamente por esto, sino que además ha dado lugar a un montón de frases hechas en el colectivo de la humanidad española, bueno, la humanidad, concretamente la humanidad pequeña que hay en España, cosas como estar más visto que el TVO, tener más años que el TVO, esos son inventos del TVO, todo eso ha surgido de esta revista. Y ahora sí, decíamos, series míticas, viñetas que jamás olvidaremos, pues sin ir más lejos, la familia Ulises de Benellam, que contaba la historia de una familia de clase media barcelonesa, con un montón de miembros, un montón de hijos, el hombre, su mujer, la abuela Filomena, que además hablaba de una manera bastante, bastante especial, de una manera, pues hombre, idiosincrásica y propia, y esta manera de hablar de la abuela Filomena fue, pues oye, uno de los clásicos de esta familia Ulises. Más adelante dio origen a un montón de familias más del cómic español, la familia Trapisonda, por ejemplo, pero que esta familia Ulises fue, oye, pionera. Benellam no solamente se hizo bastante famoso, no solamente trabajó en esta serie, la familia Ulises, sino que también hizo otra, Morcillón y Babalí, sobre un cazador africano, que por cierto el diseño y el dibujo de Morcillón es prácticamente igual que el pater familia de la familia Ulises, y el dibujo y el diseño es casi igual. Y estaba Babalí, que era, bueno, pues su porteador africano. A lo mejor hoy día esto sería muy poco políticamente correcto, pero bueno, por aquel entonces tampoco teníamos estas miras como las tenemos ahora mismo. El caso es que esta familia Ulises es casi casi una de las buques insignia del TVO, pero hay otro. Hay otra colección, también completamente, digamos, determinante en el TVO, que son los inventos del TVO. Inventos que presentaba el profesor Franz de Copenhague, y hace una serie de inventos extraños y estrafalarios con unos mecanismos que, oye, que igual podían incluso llegar a construirse, puesto que algunos de sus autores eran realmente mecánicos. Esto es una sección fija, los inventos del TVO, que iba cambiando de autor con el paso del tiempo. En esta sección estuvo gente como Nid, o en los años 60 como Sabatés. Ambos eran mecánicos, con lo cual sabían bastante bien, y es posible que si alguien hubiera construido estos inventos, pues hubieran llegado a tener su cierta funcionalidad. De hecho, la gracia consistía en cómo, para una auténtica tontería, había un montón de unos mecanismos alambicados para llegar a una cosa tan absurda como encender una cerilla, por ejemplo. Hay que decir que, bueno, esto tuvo muchísimo éxito, era una de las secciones fijas más queridas por los lectores del TVO. Lega la expresión, estos son inventos del TVO, una cosa completamente estrafalaria, pero hay que decir que hace unos años, a lo mejor ya bastantes, cuando este programa empezó su andadura, hubo un momento en que hubo una campaña para conseguir que Sabatés, uno de los autores que hizo todo esto, que estaba viviendo en un asilo, cuidado por unas monjitas, un asilo de pobre, de solemnidad, hubo una campaña para que este pobre hombre, que no se había dado tanto en el mundo del TVO, tuviera una vejez pues un poquitín más digna. Pero en fin, que es lo que pasa con la gente que se dedica a esto. La familia Ulises, Borcellino y Babalí, los inventos del TVO. Y yo destaco, a mí me encantaban las historietas de Col, un dibujante que firmaba como Col, tenía un trazo realmente expresivo, un dominio del gag visual tremendo, de la narrativa gráfica en viñetas completamente pasmoso y con un trazo completamente muy curvo, muy dinámico, muy muy visual, y hacía unos chistes con un humor gráfico, ya digo, visual, con un gag visual, muchos de ellos prácticamente, y algunos incluso sin nada, sin palabras, que era tremendo. Col, así como Sabatés y Nit eran mecánicos, Col era albañil, trabajaba en un andamio. Solo que, bueno, llegó un momento cuando empezó el TVO, en los 50 se ganaba más dinero dibujando TVOs que en el andamio. Se puso a dibujar TVOs, pero en los 60, con el boom inmobiliario, la vuelta del turismo a España, en fin, la... Y esta etapa de apertura del franquismo hace que se construya un montón en la costa. Y bueno, pues todo se deja dibujar, deja los TVOs, Col, se vuelve otra vez a la obra, a ganar más dinero. Y estuvo una temporada fuera de TVO. Hasta que, bueno, en los 80, en una de las últimas etapas del TVO, pues vuelve a dibujar. Era estupendo, Col. Más adelante, en fases posteriores del TVO, también destacan personajes o destacan historietas como José Chuel Vasco de Muntañola. Bueno, esto era un poco más simpático, más que bueno, era básicamente los tópicos de los chistes de vascos de hoy día, pues más o menos uno detrás de otro. Simpaticote, no mataba, no llegaba a los extremos de genialidad de Col, o incluso de los inventos de TV, pero era simpático. O cosas como Altamiro de la Cueva, de Joan Bernet Toledano, en fin, que tuvo una serie de secciones fijas importantes, junto con un montón de viñetas de gags, unos sabías que bastante interesantes, una sección de datos históricos, con un diseño, bueno, perdón, con un dibujo, una ilustración estupenda, que eso se retrotraía a sus orígenes, a los años principios del siglo XX, donde, bueno, pues se trataban más de este tipo de cosas las revistas sobre cómic o ilustración. El caso es que estos son algunas de las pequeñas secciones importantes del TVO, que yo os digo, su trayectoria fue un poquito complicada, empieza a publicarse en marzo del 17, tiene unas cuantas etapas, muy enfocados a un público infantil y juvenil, humor muy blanco, sin intentar hacer sátira o contenidos políticos. En la Guerra Civil, como prácticamente todo, pues oye, cierra la publicación. La Guerra Civil no solo, en fin, supuso un drama absoluto desde el punto de vista humano en España y sin precedentes, sino que además hubo toda una serie de publicaciones que se cortaron. En los años 30, en España, había un montón de revistas pulp. Estas revistas pulp que ahora vemos en Estados Unidos y que nos parecen que eran estupendas, en España había unas cuantas. Había autores como Emilio Carrere, que hacía unas historias divertidísimas, humorístico-ocultistas, con gente como Sindulfo del Arco, La Torre de los Siete Jorobados, que era una maravilla. Yo es que soy fan acérrimo de Emilio Carrere, pero que todo eso se corta en la Guerra Civil, y bueno, pues también le pasa al TVO. El TVO tuvo la buena fortuna de poder volver en los años 50. En los años 50 vuelve, regresa con el franquismo, y regresa, como decía antes, enfrentándose a la escuela bruguera. Pero sin embargo, bueno, esto no... Bruguera publicaba un montón de títulos, un montón de cosas, un montón de revistas. TVO iba a lo suyo, tranquilamente, sin meterse con nadie, sin compromiso ideológico. ¿Y cómo iba aguantando? Pues ya mucha gente seguía comprando el TVO como casi como arraigo familiar. Es decir, lo compraba a mi abuelo, lo compraba a mi padre. Yo sigo comprando el TVO. Esa sensación de fijación histórica, si queréis, incluso generacional, pues era uno de los puntos fuertes del TVO con el paso del tiempo. Curiosamente, ya hemos dicho que en los 50 el TVO Digamos que se olvidaban muy bien las aguas de la censura, puesto que no se metía con nadie, pero una vez los pobres se metieron con alguien sin querer. Fue una equivocación bien intencionada. Ocurre en el año 51, es una anécdota curiosa que seguro que recoge Antoni Giral y Luis Girat en su libro, y es que Wong hace una sección, El Ojo Electrónico, hace un texto humorístico, una cosa que le pasa graciosa a un señor que se llama Blas Pérez. Pues ya está, tampoco es tan grave. Pero es que resulta que Blas Pérez era, por aquel entonces, el ministro de la Gobernación. Ellos no lo sabían, o si lo sabían no cayeron. El caso es que pusieron un nombre, Blas Pérez, que resulta que era pues un alto cargo, como era un jerifalte. Nada, la policía en las oficinas, secuestrando los ejemplares, multa al canto, al tebeo. Y es que los pobres, a pesar de no querer meterse en política, pues se metieron sin querer. Pero en fin, ahí estábamos en los 50, el tebeo iba avanzando, empezaba, ya digo, a generar frases que no se olvidarán, más visto que el tebeo, invento del tebeo, etc, etc. Pero es que incluso se hizo una canción famosa llamada Yo quiero un tebeo, que bueno, salió, la cantó la Goyita en el Teatro Barcelonés en los años 30, y que bueno, fue una canción bastante famosa. Y no hubo una canción de Yo quiero un tebeo Bruguera, no, Yo quiero un tebeo. Fue la canción, cuando por aquel entonces TVO todavía designaba solamente esta revista, todavía no era un título genérico. En el caso es que bueno, después tienen un periodo de bajo de descanso en los kioscos y en los puntos de venta del TVO, pero en el año 70 vuelven otra vez, y vuelven de una manera un poquito, en fin, poco digna, porque era como complemento de la revista Lecturas. Hoy día a mí me encantaría que las revistas de corazón trajeran una sección de TVOs, pero bueno, para que entonces no pudo hacer otra cosa que publicarse de tapadillo en cubiertos con la ayuda de publicación y de distribución de la revista Lecturas, que oye, que vendían bastante. Esto en los 70. Pues en los 80, año 83, Bruguera, la eterna rival, compra el TVO. Compra el TVO, compra la empresa y publica el TVO Bruguera. Dura pocos números, 7, 8, más o menos, dura poquito. Y en los 80, claro, ahora ya hay un boom de las revistas de cómic, no solamente las españolas, como Cairo, Madrid, también con lo que están publicando cosas de autores extranjeros. Ahí estaba Cimoc, Zona 84, Víbora. Es un momento bastante difícil para mantenerte en un mundo de muchas revistas. Y bueno, tal vez ya en los 80 el humor, el humor del tebeo, el humor blanco, humor puro, humor inocente, pues no triunfó mucho. Pero no pasa nada, porque volvieron otra vez, hicieron una vuelta en los años casi 90, la última fase, ya fue con Ediciones B, y Ediciones B pues publicó el TVO más o menos siguiendo la tónica de toda la vida, pero con autores nuevos, aunque siempre incluían una pequeña sección de reediciones de lo anterior. Hay gente que dice que bueno, que el TVO significaba el lazo, la unión con el pasado, y que por eso siguió durante tantísimo tiempo. De hecho, otra presión es tener más años que el TVO, y el TVO vendía una barbaridad. En los años 30 el TVO vendía unos 230.000 ejemplares, y en los años 50 350.000. Hoy día yo creo que poquitas revistas venden 350.000 ejemplares, y el TVO los vendía. Por cierto, que no solamente tenemos este libro estupendo de los 100 años de TVO, sino que acabo de ver además, y además acabo de ver ahora mismo, lo he apuntado aquí de mala manera, en Barcelona hay una exposición en la sala Sicoris de Barcelona. No me dio tiempo ni siquiera a ver dónde está esta sala de exposiciones, pero en fin, no creo que sea muy complejo buscarlo en internet. Barcelona, sala Sicoris, una exposición con originales del TVO, que tiene que estar realmente bien. Pues yo digo esto, hubiera estado bien hacerlo la semana pasada con el centenario, pero ya sabéis que de vez en cuando pasan estas cosas que hay que transponer y hay que, bueno, dejar para el futuro los temas, y hemos hecho este pequeño repaso del TVO, de los 100 años del TVO, pues ya digo, tal día como hoy. Si queréis, ponemos una cancioncilla y ya nos metemos después con el tema de novedades, novedades no tanto, sino con el tema de noticias sobre cómics. ¿Os parece bien? Sí, nos parece estupendo. Pues venga, pues se parece estupendo. Vamos con ello y vamos a empezar con una canción de Howlin' Wolf que se llama Rockin' Daddy, el papá rockero, porque yo os he dicho que hoy vamos a poner canciones de temática paterna. Así que la primera de ellas, Howlin' Wolf, Rockin' Daddy, sonando magníficamente bien, ya lo escucharéis, y después seguimos aquí con muchas más cosillas. Así que porfa, no os vayáis, porque llega Howlin' Wolf y su Rockin' Daddy. Pues aquí está Howlin' Wolf con su Rockin' Daddy. ¿Y ves cómo cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos de verdad y que nunca os engañaríamos? Nunca os engañaríamos porque Fábulas y Reflejos nunca os engañaría. Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo cada sábado de 5 a 6 de la tarde. Aquí ya 22 temporadas en antena con todos vosotros, 22 años todos los sábados aquí con todos vosotros, desbarrando y hablando de cómics y poniendo buena música. Ya desde que estamos más modernos, también te puedes bajar el programa y escucharlo tranquilamente en otro momento, en otro lugar, donde te apetezca. Y porque, bueno, el programa se cuelga en varios sitios, de lo cual te lo puedes descargar. Sin ir más lejos, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Todas las semanas colgamos allí el programa, te lo bajas tranquilamente y, oye, y si ya que estás en el grupo y quieres comentar cosas, subir tus cosas y demás, pues es un grupo de cómics estupendo, Fábulas y Reflejos. Allí lo tenemos. También puedes bajártelo desde el portal iVoox. Allí también se cuelga. De hecho, ahí se aloja directamente. Te metes en iVoox, Fábulas y Reflejos buscas, y ahí lo tienes. Y también desde la página web de Solo Santa el Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se emite todos los sábados aquí en esta misma Santa Casa, en Radio Enlace, de 9 a 10 de la noche. Tendrás Solo Santa el Peligro, ese programa de humor, donde yo también, pues oye, de vez en cuando voy a colaborar. Luego esta noche, si esto me paso, sí, creo que me voy a pasar esta noche. Bueno, pues desde su página web, www.solosantaelpeligro.com, también te puedes bajar este y otros muchos programas más de esta Santa Casa. Dicho lo cual, nos metemos en harina, seguimos con nuestras cosas. Vamos a contar ya unas cuantas noticias sobre cómics, variopintas, multicolores, de temática y función diversa, pero todas ellas, os espero, interesantes. Vamos con la sintonía de noticias, vamos con los Fustons, las malas noticias que viajan rápido. Bad news, travel fast. Is one fishy car that's slippery than mud. Wow! Maybe you're just a school girl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels fast. Vamos con las noticias que no son malas. Creo que hoy casi todas las noticias son buenas. Fíjate, no sé por qué, hoy ha coincidido, ha dado lugar que todas las noticias que hemos seleccionado para comentarlas aquí son todas buenas. Y una de ellas, pues muy buena y me ha hecho ilusión, hace referencia a una de las mangakas más famosas del mundo entero. Hace referencia a Rumiko Takahashi, autora de mangas tan conocidos y tan buenos como Ranma un medio, como Inuyasha, Mason Nikoku, o el nuevo manga que se está publicando, que se llama Rinne, que lo está publicando aquí... no recuerdo, Planeta, lo lleva, sí, lleva unos cuantos números, unos 20 por ahí, de este cómic, y es una mangaka estupenda. Pero claro, no es que lo diga yo solamente, también lo dice el público, lo dicen las ventas. ¿Por qué digo esto? Porque ya la gente de la editorial que lo está publicando, que se llama, digo el dato, pues se hace ilusión, Shogakukan, ha anunciado lo siguiente, que ya hay el lanzamiento, ya existen 200 millones de tomos en circulación de esta autora a nivel mundial. A nivel mundial se han publicado, están en circulación, se han publicado, se han comprado, por ahí andan, en bibliotecas, en casas, en donde quiera que estén, pero están 200 millones de tomos. Es una cifra completamente fantástica y fabulosa, así que la revista donde se publica las cosas de Rumiko Takahashi, donde se publica este manga, van a hacer especiales, van a hacer un montón de cosas, van a conmemorar a todo el trabajo de esta autora, todos sus amigos de la profesión van a publicar ilustraciones conmemorativas, etc, etc. Y el caso es que, en fin, es una cosa realmente buena y estupenda y que demuestra que, oye, que al final el trabajo que haces, el trabajo duro, porque en fin, pues hacer un cómic es una cosa realmente, realmente fastidiada. Por eso luego lo de la piratería es una cosa que, en fin, no quiero hacer otra vez un alegato contra la piratería otra vez de este programa, que sé que es un cansino, que sé que la gente no tiene mucho dinero, que en fin, que de vez en cuando bajarte algo por internet, si luego te gusta y te lo compras, vale bien, no me voy a meter en debates morales y filosóficos, pero que en fin, que cuesta muchísimo, tengo una idea, cuesta muchísimo desarrollarla, cuesta muchísimo dibujarla, entintarla, colorearla, rotularla, publicarla, distribuirla, que alguien la lleve en cajas a la tienda, que el tendero las coja, la reciba, lo pague, lo ponga en la estantería, que luego se cuesta mucho todo eso. Por eso, yo lo único que protesto con la piratería, y protesto porque es que es muy fácil. En tu casa haces un clic y lo tienes, no te cuesta esfuerzo alguno. Y yo creo que comparar que a ti no te cuesta esfuerzo alguno con todo el esfuerzo que cuesta hacerlo... En fin, antaño, cuando había que hackear sistemas y craquear y programar y hacerte unas cabriolas extraordinarias para conseguir algo por internet, bueno, te ha costado mucho hacerlo. Lo ha bajado, te lo ha descargado, pero ole, tío, te ha costado tu trabajo. Pero cuando cuesta tan poco, en fin, no me quiero enrollar, simplemente quería agradecer a Rumiko Takahashi, que yo de manga, la verdad es que no entiendo mucho de manga, leo muy poquito, conozco 4 o 5 cosas, pero es que de Rumiko Takahashi todo lo que me he leído me ha encantado. Ranma un medio es divertidísimo, además yo lo siento, bueno, no lo siento, pero me debo profesar mi... ¡Ay, que son las 5:30! No ha sonado las horarias. Bueno, las hago yo. Hace un segundo ha sonado esto. ¡Pip! 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 Ha sido de nada, ¿eh? Hace unos segundos, 10 segundos. Y esto significa que son las 4:30 de la tarde. Perdón, 5:30 de la tarde. 4:30 en las Islas Canarias. Y en otras partes, otras horas. Y decía que se me dio la cabeza. Estaba profesando mi auténtica unión espiritual con Ryoga, porque se pierde completamente en todas partes. Ryoga es incapaz de llegar a un sitio, se pierde, no tiene sentido de la orientación. Y yo también me identifico mucho con Ryoga. No me identifico porque me convierta en cerdo cuando me mojo, sino simplemente porque eso, porque soy absolutamente incapaz de encontrar una dirección. Carezco completamente de sentido de la orientación. Tampoco tengo sentido del ritmo, por si acaso vale decirlo, y no sé dibujar. Son tres sentidos de los que carezco completamente. Carezco de sentido del ritmo, no tengo oídos, tengo dos pistolas. Carezco de sentido de la orientación, me pierdo en mi barrio, en mi calle, o sea, en la calle recta, me pierdo. Y la otra que estaba diciendo era, sí, que bueno, que no tengo psicomotricidad fina, no soy incapaz de coger un boli y hacer un círculo, ¿no? Ah, yo qué sé, a mi lado... El inspector Gadget es neurocirujano, o sea, es una cosa... Pero en fin, no sé por qué me estoy vendiendo tan mal, a lo que iba, que yo también se me ha olvidado. Estamos alabando a Rumiko Takahashi, Ramon Medio, Mesa no Ikkoku, que luego, por cierto, tuvo una etapa en el anime de Shin-chan, plagiaba completamente a Mesa no Ikkoku de Rumiko Takahashi, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y Inuyasha era un cómic de terror con leyendas japonesas que daba un poquito de mal rollo Inuyasha, ¿eh? O sea que es una autora de manga estupenda y nos alegramos un montón por ella. Y oye, y como muestra de que es estupenda, ahí están sus, repetiremos, 200 millones de tomos en circulación a nivel mundial de Rumiko Takahashi. Ole por ella. Cosas, otra buena noticia, porque hace tiempo, no sé si vamos a comentarlo, supongo que sí, dijimos que Titan Comics va a comprar los derechos para hacer cómics basados en los títulos de la Hammer, esa productora británica de los 70 que hacía unas películas de terror que a mí me chiflan, con autores como Peter Cushing, Christopher Lee, Basil Rathbone y un montón de ellos. Dieron la vuelta de tuerca a las películas de la Universal de los años 30, y bueno, pues esto fue la segunda oleada de cine británico en los 70, ya con Technicolor, ya con la sangre que se veía roja, era muy, en fin, era falsa completamente, no parece de verdad, pero era sangre, los monstruos fosforitos, Christopher Lee, Drácula, Frankenstein, la momia, peliculones. A mí me encantan las pelis de la Hammer. Yo, además, solamente por los decorados, yo me imagino lo divertido que tenía que ser rodar en esos decorados enormes, en esos salones de los castillos, esas tabernas. Luego, por cierto, Polanski hizo un homenaje a todo este género con el peliculón de El baile de los vampiros, y me estoy otra vez desbarrando. Lo que quiero deciros es que la editorial de cómics Titan Books compró los derechos para hacer pelis, para adaptar películas y series de la Hammer. Dije, pues estupendo, oye, mola, está bien. Ver pelis así de historias de cómics de vampiros y demás puede molar, pero es que va a molar más todavía porque el primer título va a ser una de las mis pelis favoritas de la Hammer, que es El Capitán Cronos Caza Vampiros. Una peli estupenda de un cazador de vampiros en plenas guerras napoleónicas, que va con su acompañante, un científico, un médico con joroba, y van a un pueblo, van y que hay vampiros, y al final, con la tontería, empiezan pim pam, se vienen arriba y se acaban cargando a todo el pueblo. Son unos matavampiros completamente ineptos, se les va todo de las manos. Y está hecho en serio, ¿eh? La película no es una broma. Está hecho en serio la película. Pero al final se acaban cargando el pueblo entero. O sea, es una cosa divertidísima. Y pretendía ser una franquicia, una serie. Al igual que hubo unas cuantas películas de Drácula y de Dr. Frankenstein y demás. Intentaron la Hammer hacer con ello una franquicia. Pero no tuvo éxito. La película no gustó. Hoy día es una peli de culto absoluta y estupenda. Ay, el caso es que esto, Capitán Cronos, tendrá su serie de cómics. Los autores van a ser Dan Abnett, que a mí ya me parece un gran guionista. Dan Abnett no solamente ha escrito algunas de las mejores novelas del universo Warhammer 40.000, algunas de la Argea de Horus, algunas de las mejores, Legión, por ejemplo, este Dan Abnett, toda la la saga de los Inquisidores, Eisenhorn y Ravenor, es de Dan Abnett, y la mejor saga de Warhammer 40.000 de novelas, Los Fantasmas de Gaunt, también son de Dan Abnett. En el mundo del cómic resaltó y volvió a catapultar a la fama a los Guardianes de la Galaxia, junto con Andy Lanning. Y bueno, me parece un guionista bastante competente. Bastante competente. Así que si Dan Abnett hace los guiones, a mí ya me ha ganado. Dibuja Tom and Drake, que bueno, que no pide pan, no molesta, es cumplidorcete el hombre, así que no va a estar nada mal. Esto yo supongo que no llegará a España nunca y es una pena, pero bueno, a lo mejor yo lo dejo caer, algunas editoriales quieren publicar esto, Aleta, por ejemplo, no miro a nadie, pero oye, ya que lamentablemente perdió los derechos de Valiant, Aleta, los tiene Medusa, pero bueno, que pues a lo mejor puede intentar publicar esto Aleta. Yo desde luego lo compraría, vamos, sin duda. Pero acá es una buena noticia. Claro, ya van dos buenas noticias. Me deja perdonar con la tos y con todo, pero no sé si será catarro o alergia. Yo casi apostaría por alergia y voy a estar así tosiendo todo el programa. Y además, por cierto, que he venido directamente de un cumpleaños. Estaba en el centro con los colegas de cumpleaños, con el grupo estupendo de Los Falsos. Por cierto, un saludo para todos Los Falsos. Y he tenido que venir directamente, así que a lo mejor entre el cansancio, venir directamente, la alergia, el catarro que no se me quita y un montón de cosas. Por eso yo estoy un poco más desatado que de costumbre. Y alguno dirá, siempre dice lo mismo y siempre está desatado. Yo diría, pues efectivamente, siempre digo lo mismo y siempre estoy desatado. Sí, sí, ambas dos aseveraciones son correctas. Y estaba ahora yo pensando en algo. A ver, ¿en qué estaba yo pensando? Así que las dos, de momento las dos noticias que os hemos dicho son buenas, porque no mentimos ni con la música ni con las buenas noticias. Más buenas noticias. Pues sí, señor, más buenas noticias. Más buenas noticias. Voy a ir saltando un poco todo, ¿vale? Voy a ir saltando un poco todo. En general, otra buena noticia es la siguiente, y es volver a demostrar que los cómics sirven para mucho más, y que los cómics pueden ser una plataforma para promocionar valores realmente interesantes. ¿Por qué? Porque el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, publicó un anuncio para el día Pi. Pi Day es el día 14 de marzo, que es el día de Pi, 3.14.16, ya sabéis, el día de Pi, es un día especial para los matemáticos, y es el día en que el Instituto Tecnológico de Massachusetts envía las cartas a los alumnos a los que ha aceptado que estudien en sus instalaciones. Muy bien, pues para hacer este día, para conmemorarlo, y el anuncio del MIT tiene que ver con Riri Williams. Riri Williams es la nueva Iron Man, Iron Heart, esta adolescente afroamericana, ingeniera, genio superdotada, que es quien está ahora en una armadura de Iron Man, después de todo el follón que se ha pasado con Secret War 2. El caso es que sea una actriz interpretando a Riri Williams y, bueno, pues protagoniza este pequeño anuncio del MIT. ¿Por qué cuento esto? Para decir dos cosas. Una de ellas es la importancia de los personajes de cómic para transmitir valores. Riri Williams, inteligente, trabajadora, estudiosa, puedes llegar a lo que quieras, puedes llegar a la MIT perfectamente, sin problemas, son valores estupendos. Y lo segundo, para volver a sacar la polémica, ¿recordáis la polémica que hubo con una portada de Iron Man que salía a Riri Williams en una postura un poquito, en fin, sexualizada, que dibujó Scott J. Campbell y que tuvo mucha crítica, y la gente decía, pero qué más da, que no la miramos con papel de fumar, no la tocamos, que dibuje como quiera, que es un dibujo. Y sí, yo doy la razón a todos ellos, pero vuelvo a insistir, Riri Williams es un gran personaje por eso, porque es una científica tecnológica del copón, es un genio de la ingeniería. Riri Williams protagoniza un anuncio del MIT. Riri Williams no tiene por qué salir en bragas en una compostura agradable. Eso no lo haría Tony Stark, que sería ridículo con Tony Stark, pues igual de ridículo sería o debería ser con Riri Williams. El caso es que ahí están los cómics, de nuevo lanzando personajes, lanzando valores, y oye, siendo la comidilla del mundo friki y nerd, porque es estupendo. En este anuncio no ha participado Brian Michael Bendis, que fue el creador del personaje, pero por lo visto, según cuentan, está encantado, y cómo no, a ver, claro, cómo es falso estar encantado, encantadísimo tiene que estar. Y claro, el cómic de los personajes son conocidos, se lanzan valores, son estupendos, pero hace mucho que no vemos publicidad de cómics en otros sitios. El cómic sí sirve para publicitar. En los cómics, Marvel y DC, hace los 80 metían un montón de publicidad, la quitaron y ahora son mucho más caros. En España creo que había muy poquita publicidad en los Comic Forum. Alguna hubo de vez en cuando, creo recordar que sí. Me parece que hoy día, la verdad es que ahora mismo no sabría deciros si hay publicidad internamente, no, en las contraportadas a lo mejor. Sí, alguna tienda de Akira puede ser. A lo que vamos. Bien, los cómics sirven como escaparates publicitarios. De hecho, hay quien dice que ya los cómics Marvel y DC, sobre todo Marvel, no son más que escaparates y para la película. Son, pues eso, pequeña propaganda, pequeños trailers para que después se vaya a la película. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, hay gente que lo defiende. Pero lo que quiero deciros es que ahora también pasa al revés. También ya los cómics van a empezar a publicitarse, a hacerse anuncios sobre cómics, algo que nunca habíamos visto. Va a haber anuncios sobre cómics en la cine, en la televisión, y van a empezar con Marvel. Marvel va a empezar a publicitar Guardians of the Galaxy en pequeños spots en la cadena ABC. Así que, oye, mira, publicidad sobre cómics, que yo creo que hace falta. Lo dijo hace tiempo Grant Morrison. Dijo Grant Morrison: darme a mí la mitad de publicidad, la mitad de dinero para manejarlo, de la campaña publicitaria que tiene una película, dame la mitad y hago de Superman la mayor atracción del planeta. Y razón yo creo que a Morrison no le faltaba. Pero bueno, así que otra buena noticia, que los cómics también empezarán a publicarse, a publicitarse, perdón, en la tele y en las salas de cine. Seguimos con buenas noticias. Ponemos una que sencilla, ¿os parece? Sí, nos parece. Pues una cancioncilla. Venga, pues ponemos una cancioncilla. Una canción que ya hemos puesto en este programa alguna que otra vez, pero vamos a ponerla hoy, que es el Día del Padre. Es la canción Father to Son de Cat Stevens, actualmente conocido como Yusuf Islam. Y creo que ya el pobre Cat Stevens pues ha dejado la música, y si sigue, pues tiene menos trascendencia. Esta canción es una canción preciosa, que habla de todos los consejos que le da un padre a un hijo. Es una canción bastante durilla, de hecho hay un par de frases que a mí me parecen demoledoras, como cuando le dice: hijo mío, ten en cuenta que con el paso de los años, tú a lo mejor estás aquí, pero tus sueños ya no. Así que tú piensas, que piensa muchas cosas, piensa, pero espérate, y que la vida cambia mucho. Me parece una frase demoledora: tú estarás aquí, pero tus sueños seguramente no. Me parece una frase completamente bestial. Cat Stevens, Father to Son, que por cierto salió en la película The Boat That Rocket, Radio Encubierta, una película que estaba bastante chula, pero que la banda sonora era imbatible. Pues eso, Father to Son, Cat Stevens, y después seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa, no os vayáis.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly, you're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Pues aquí estaba Cat Stevens con su Father and Son, una canción realmente preciosa. Y bueno, y aquí seguimos ya en Fábulas y Reflejos. Terminando, nos queda un cuarto de hora más o menos de programas, y aproximadamente. Y nos quedan todavía unas cuantas noticias y nos queda todavía un par de canciones que podemos meter. Así que yo creo que podemos avanzar el tiempo que nos queda hasta el final del programa tranquilamente. Y hablamos de vueltas y de regresos, porque va a volver otra vez Veneno, a ser Venom, a ser una parte importante del universo Marvel, este villano de Spider-Man, este simbiote alienígena que poseyó a Eddie Brock, convirtió en Veneno, uno de los principales enemigos de Spider-Man. Luego, con el paso del tiempo, hubo más simbiotes alienígenas, otro simbiote posee a Matanza, que a Cletus Kasady, en fin, un psicópata tremendo. La colección de Matanza, que creo que ahora guioniza Jerry Conway, no está del todo mal. Pero el caso es que llegó un momento en que hubo una saga que era Planeta Simbiote, que aburría a las ovejas, y estaba un poquito olvidado Veneno. Veneno, el simbiote, aparte de poseer a Eddie Brock, después poseyó a Escorpión, me parece, a Flash Thompson, y se hizo una especie de guerrero espacial. Porque resulta que el simbiote era bueno, pero pasa es que por un no sé qué motivo se volvió malo y se volvió loco por no sé qué tontería. El caso es que, en fin, habíamos dejado un poquitín en cuarentena a Venom, al simbiote, a Eddie Brock, y ya va a volver porque Marvel hará una pequeña serie limitada llamada Venomverse, en el que vuelve Veneno, vuelve los simbiotes, vuelve Eddie Brock, y un montón de simbiotes van a poseer a unos cuantos personajes Marvel. Y dicen además que no solamente volverá Eddie Brock, sino que más personajes Marvel volverán de entre los muertos. Tampoco que tenga excesiva importancia, lo comento solo porque esto me sirve como pie para decir que también no solamente volverá aquí Eddie Brock al papel, sino que también lo hará a las películas, porque ya Marvel esta semana ha anunciado que habrá película de Venom para 2018. Concretamente ya hay fecha, 5 de octubre. Sí, pero ahí director, actor, guión, pues no mucho, no parece, pero bueno, la película ya se va a estrenar el 5 de octubre. Se va a estrenar, vosotros veréis, dicen los directivos. El 5 de octubre se estrena. Vosotros veréis, si no tenéis director ni actores a estas alturas, pues para vosotros irlo buscando, pero la peli se estrena. ¿Por qué se estrena ese día? Porque ese era el día que se iba a estrenar Aquaman. Pero Aquaman, la de Jason Momoa, parece ser que ha tenido algunos problemillas, va a retrasarse un poquito, va a irse a Navidad de Aquaman, con lo cual han dicho la gente, esta gente, tate, qué hueco más bonito, si no se ha quedado, pues ala. A aparcar ahí, directamente, a hacer película. Pues si no tenemos nada, es igual. El 5 de octubre de 2018 habrá película de Venom. Se dice que sí, que ya hay guionistas trabajando en esto, que, perdón, se postula un director para dirigirla, un tal Alex Kurtzman, que es quien va a dirigir el nuevo reboot de La Momia. ¿Cómo es un reboot y un reboot? ¿Cómo se llama? ¿Re-reboot? ¿O doble reboot? ¿O cómo se llamarán? Porque ya La Momia Antigua era un reboot de la de Karloff. Así que es un re-reboot. Pero es que re-reboot no suena muy bien. Bueno, es igual. Ahora que vamos, que seguramente este director, Alex Kurtzman, también puede dirigir Venom. Además dice, esto es de Sony, claro, y los derechos de Spider-Man siguen siendo de Sony. Los de Spider-Man, más o menos ya pachas con Marvel, pero todo lo demás, universo Spider-Man, sigue siendo Sony. Y dice que, bueno, que a lo mejor hace una franquicia. Pero eso sí, que la franquicia va a ir independiente del Spider-Man. No tiene nada que ver con el nuevo Spider-Man. Que es otro re-reboot, por cierto. Pues no va a tener nada que ver esta peli de Venom con el re-reboot de Spider-Man. No tendrá nada que ver. Ni siquiera el mismo universo. Va a ser otra franquicia aparte con Veneno. Y ya, pues vale. Ya casi ni lo hagáis. O sea, sinceramente, gente de Sony, ni lo hagáis. Es decir, si vais a hacerla y va a estar dentro del universo de Spider-Man, pues a lo mejor puede tener cierta gracia. Pero para estar aparte, una peli de veneno aparte, sin que salga Spider-Man, sin que salga nadie, pues es tontería. Porque cuando Spider-Man salga en Los Vengadores, pues bueno, pues ya va a dar igual todo, o sea, no lo hagáis. Bueno, hacerlo si queréis, ¿sabes? No estaré yo que no os cuarte vuestra libertad de expresión, faltaría más, pero que no lo va a ver ni el tato. O sea, en serio, alguien que se llame Eddie Brock de nombre y que le haga gracia ir a ver una peli de Venom, pero que tanto ese señor, pues yo creo que poca gente va a ir a ver la película de Venom. Pero bueno, ustedes sabrán, yo tampoco quiero meterme con nadie. Más cosas, pues más cosas, ya que hemos hablado antes de las pelis de la Hammer, ya que he hecho un poco de referencia a la literatura pulp en los años 30 en España con Emilio Carrere. Bueno, pues una de las películas clásicas del pulp es King Kong, que es pulp por los cuatro costados, islas con salvajes, dinosaurios, un mono gigantesco que llega a la gran ciudad de King Kong. Es un clásico de las películas. Y ahora actualmente se está haciendo una, se está emitiendo en los cines Kong, la isla calavera, una precuela de King Kong, solo que está ambientada en los 70. En la peli de King Kong original está ambientada en los años 30, esto está ambientado en los años 70, con música setentera que por lo visto es estupenda. No he visto la peli. Tengo ganas, pero no la he visto. El caso es que también va a hacerse una adaptación de una serie basado un poquito en esto, con de la isla calavera, pero es una serie que los protagonistas no son los pobres humanos que van a acoger a Gran Simio, sino el propio Kong. Kong es el protagonista y nos cuenta cómo Kong consigue convertirse en el rey de esta isla calavera. Quien hará esto, Arvid Nelson, y dibujará un artista malayo llamado Cid, que sé que parece de cachondeo, pero es cierto, ¿eh? Llamado Cid, va Cid con Z, no con C, no el Cid del campeador, sino Cid, va a dibujar esto. ¿Y por qué lo cuento? Porque me ha hecho gracia. He visto la noticia, me ha hecho gracia tanto lo del artista malayo como lo de King convirtiéndose en el King de la isla, y bueno, pues venga, vamos a contarla, ¿eh? Vamos a meterla, porque luego a lo mejor un día estos voy mal de noticias. Y esta siempre tengo una noticia tonta en la recámara para así llenar hueco de programa, y así ha sido, así que no ha estado mal haberlo metido. Así que pues estupendo, cómics basados en Kong, la isla calavera. Y por último deciros que esto todavía parece que va a tener poca repercusión, pero a lo mejor tiene mucha. Y es que una nueva distribuidora en Estados Unidos surge para hacer la competencia a Diamond. Diamond es la distribuidora oficial de todos los cómics, Marvel, DC, de todo en Estados Unidos. Es una mega distribuidora. Muchos libreros tienen ciertos problemas, tienen ciertas pegas con Diamond, no están muy contentos, y precisamente por esto va a surgir otra distribuidora. Va a llamarse esta distribuidora Emerald Comics. Unos son Diamond, pues yo soy Emerald. No sé yo, si ya llegan los abogados, están sacando los colmillos relucientes. El caso es que en un principio, claro, todos los buenos títulos los tiene Diamond, no tiene todavía nada Emerald Comics. Pero bueno, van a empezar un poquito con cómic independiente y van a intentar poco a poco romper el monopolio de Diamond. Digo que ahora mismo esto parece una noticia que no tiene mucha repercusión. A lo mejor la pobre gente de Emerald se estrellan con todo el equipo y no pasa nada, pero a lo mejor esto supone un revuelo en Estados Unidos. Y si uno de los eslabones de toda la cadena de la que hablaba antes, esta cadena compleja y dificilísima y costosísima que lleva los cómics de la mente y las manos de los autores a casa de los frikis, si algo cambia un poco en esta cadena, la industria entera puede cambiar. No quiero exagerar, tampoco quiero decir que va a ser un cataclismo, porque puede ser algo para bien, puede ser de repente reduzcan precios, que bajen mucho los precios en ver al cómic, con lo cual las tiendas y los esos pueden también bajar precios y salga un nuevo cómic más barato. Es decir, que puede ser una buena noticia, pero que yo creo que cuando hay un monopolio, si los monopolios se rompen, eso de alguna forma desestabiliza un poquito ese mercado, que puede tener consecuencias buenas o malas, pero cambios, trae cambios. Y yo creo que esto, si todo sigue como parece, puede traer algún que otro cambio en el mercado, en el mundo del cómic en Estados Unidos. Y bueno, en España no, porque va a seguir siendo igual de caro, aunque lo regalen en Estados Unidos. Aquí vamos a cobrarlos, Norma va a cobrarlos a 20 euros el tomo, así que no va a haber problema. Es que en España se cobra, los cómics que se publican en Estados Unidos, el cómic del día gratis, aquí te lo meten en el complemento y te lo cobran. O sea, es una cosa estupenda. Pero bueno, lo que vamos, que nueva distribuidora, en Estados Unidos, Emerald Comic, y la va a dirigir una mujer, en Bean, y en un principio va a ser regional, solo para Seattle, solo para cómic independiente, pero que su idea es romper el monopolio de Diamond. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Pues ya lo veremos, y como estaremos aquí nosotros seguramente para contarlo, si todo va bien, pues se lo contaremos. Porque una nueva distribuidora aparece en lontananza. Y yo creo que ya casi ya vamos a tener que irnos despidiendo. Vamos a poner una canción. Mira, que sí, tengo varios para elegir, pero vamos a irnos con la buena. Vamos a irnos con Queen, con su disco Queen 1, el disco original Queen, con la canción titulada Son and Daughter. Hijo e hija. Sí, no pone la palabra padre, pero en fin, hijo e hija tienen que salir de padres y madres. Así que más o menos me vale retruécano. Y además, como para los padres lo que más quieren en el mundo son sus hijos y sus hijas. Así que Son and Daughter la puedo poner perfectamente como canción dedicada al Día del Padre, junto con las otras que hemos puesto, y cuela perfectamente. Así que vamos a ver si me hace caso el CD. Y ponemos Son and Daughter. A ver, CD, ¿me haces caso? Sí, en un momento. Bien, es una canción bastante heavy de Queen, y es que Queen en sus inicios tienen canciones muy heavies. Eso te dicen que es de Black Sabbath y te lo crees. Y es realmente, ya veréis, una canción. Queen eran heavies, y glam, y de todo. Queen han sido grandísimos y enormisérrimos, y en fin, no me extraña que cuando a lo largo del paso de los tiempos, cuando pasa el tiempo y cuando pasan los iones, al final, pues quedan los grupos que quedan. Queda Queen, quedan los Beatles, quedan los Stones, y bueno, se van quedando otros. A partir de los 80, 90 se van quedando más, se van quedando. Dentro de poco ya nadie se acordará de grupos que hicieron boom en los 90 absoluto, pero de estos grupos sí que se va a acordar todo el mundo, porque oye, cuando son los más grandes, es lo que tiene. Bueno, pues esto ha sido Fábulas y Reflejos. Gracias por haber estado ahí detrás escuchando. Nos veremos aquí la semana que viene, de nuevo los sábados a las 5 de la tarde, para ofreceros cómic, noticias, reseñas, novedades editoriales, divagaciones, la mejor música posible, y en fin, prácticamente lo que tengáis a bien sobre el mundo del cómic, y aquí lo tendréis. Tenemos un grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Meteros, anda, en el grupo, que somos unos cuantos más, que me hace ilusión que tengamos más gente en el grupo de Fábulas y Reflejos. Lo dicho, estoy calculando un poquito para que dure lo justo la canción, y que yo creo que ya está. Pues venga, Queen, Son and Daughter. Y después, bueno, pues con esto dejamos. Queen, Son and Daughter. A parir panteras.
To be a woman.